Ya que me han dejado un huequecito, voy a compartir algo también. Pero es mucho gozo el poder oír lo que el Señor pone en el corazón y en las vidas de los hermanos, y que es conforme en todo a su palabra. Porque uno puede tener muchas buenas experiencias, gratas, y coincidir en diferentes cosas, pero no ser conformes a la palabra del Señor. Cuando es conforme a la palabra del Señor es Él, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. Y esta... Bueno, que el Señor va poniendo en el corazón estas cosas, ¿no? Para eso nos tiene. Para que otros puedan conocerle. No hay nada más en este mundo para nosotros. A pesar de que solemos hacernos películas, pero cuando el Señor va transformándonos más y más a su imagen, no deseamos nada más que cada instante estar en su presencia y que Él cumpla su propósito en nosotros. Y sabemos que Él pone en nuestros corazones, si Él descendió del cielo para que yo no me perdiera, y ahora está en mí, ¿cómo no va a desear que otro oiga su palabra para que no se pierda? ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Nada. Todo lo demás es secundario. Así que hermoso todo lo que estamos viviendo y también ese direccionamiento del corazón a ir hablando a las personas que están ahí. Un día llegan a la línea del final de su experiencia en la tierra y si no se han arrepentido van a la condenación eterna y sabemos que es así. Y poderles hablar desde nuestra vida, en el amor del Señor, no como alguien que reprende y sabe y quiere, sino sabiendo que nosotros hemos recibido todo por el amor del Señor. Poderles hablar con el corazón, de verdad, conmovido de amor y de compasión por ellos, pues es un privilegio, como se ha compartido, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿verdad? Así que es algo también para que el corazón vaya dejándose motivar y mover por el calor del amor del Señor para con las personas, para con todas las personas, ¿verdad? No podemos hablar a todo el mundo, pero los que podemos, los que el Señor nos pone en el ámbito en que nos movemos, en el lugar donde estamos, que haya esa necesidad de amor, de hablar con ellos, no para demostrarles que sabemos más, que eso es vano completamente, ¿no? Sino por amor a sus almas, aunque nos miren mal o nos parezca que les estamos estorbando o que les estamos poniendo inquietud en sus corazones. Bueno, todo eso son manipulaciones, porque el corazón sin el Señor no puede tener paz jamás. Lo dice el Señor, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Y son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y esto es como está el corazón de los impíos, y lo sabemos, aunque sean expertos en aparentar felicidad y paz y alegría y realizaciones, mentira, y lo sabemos. Y conocemos testimonios de estas personas que se han puesto como ejemplos por tiempo y apareciendo con una sonrisa, con esa suficiencia, y después han llegado a casa, se han hundido en depresión. Y lo sabemos, y lo han dicho esas personas, que no es... Pero lo sabemos por la palabra del Señor, claro, pero lo sabemos también porque lo hemos oído de esas personas, ¿verdad? Porque esos testimonios hacen que veamos que exactamente lo que dice el Señor es lo que está pasando en el interior de las personas, aún de las que están más capacitadas para aparentar felicidad, liberación, realización, etcétera, etcétera, etcétera. Están capacitadas para hacer teatro, pero su corazón está vacío, ¿verdad? Y lo saben en su interior. y se deprimen y tienen que tomar auxilios narcolépticos para sentirse otra vez con fuerzas para el día siguiente para volver a hacer el teatro. Hasta que llega el punto, como llegó este Kurt Cobain, que dijo, es que ya no puedo ser más hipócrita, no puedo engañaros más. Y lo dijo bien claro, la apariencia de felicidad que él daba, de éxito, de bien, y no puedo ser más hipócritas, y se pegó un tiro y dijo, ya está. Y era uno de los, ya lo sabemos, de los más famosos en su tiempo, en el ámbito de la música y de los espectáculos, y con calidad, digamos. Bueno, es así. Así que cuando podemos mirar a las gentes con compasión, con los ojos del Señor, porque si miramos con nuestros ojos no vamos a hacer más que encontrar defectos y criticar. Si miramos con los ojos del Señor, es compasión, y ves personas que aparecen muy brillantes y muy seductoras y las miras con compasión, no las miras ni para criticarlas ni para dejarte embobar, sino las miras con compasión, pobre alma, ¿no? Dentro de un tiempo va a estar delante del juez de vivos y muertos, y si no se, alguien, si no le habla a alguien, pues ahí va, siguiendo esa carrera de extravío, ¿verdad? Así que poder conocer al Señor, poder andar con el Señor, poder vivir al Señor, poder sentir en el corazón el amor del Señor por las gentes, ¿qué más cosas? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para llegar a ser importantes? No. ¿Para hacer grandes cosas? Tampoco. ¿Para poder realizarnos a nosotros mismos? Tampoco. ¿Para qué estamos aquí? Para que el amor del Señor se derrame de nosotros a las personas que no le conocen y no se pierdan. Igual se van a perder muchos, está escrito, ¿verdad? Pero no sabemos. Lo nuestro es ir y presentarles al Señor en nuestras vidas. Porque si no es en nuestras vidas, como se ha estado compartiendo, entonces solamente somos otra vez voceros vacíos, ¿verdad? Que aprendemos a decir las cosas, hacer una introducción y después hacer algo que conmueva y después terminar con una cosa que sacuda. Pero esto no es nada, esto son técnicas de marketing, ¿no? Entonces, que puedan ver al Señor, que puedan ver que el Señor les ama como son y como están, pero también que dio su vida para que puedan ser liberados de esa esclavitud de ellos mismos y puedan recibir la vida verdadera, la vida eterna. Bueno, es tan hermoso andar con el Señor. Yo traía aquí unas cuantas cosas. Como me han dejado un huequecito, pues voy a ver qué es lo que entra. Pero mirar al Señor es que es la vida, ¿verdad? Estuvimos viendo hace poco la gloria del Señor, la gloria de Jesús de Nazaret. Como Él le dice al Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. ¿Qué gloria? Bueno, pues lo tenemos en su palabra, ¿verdad? Antes de que el mundo fuera, en el principio era el Logos era con Dios, el Logos era Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho o hecho. Este era, antes de que nada fuera creado, ya existía el Hijo, el Señor Jesús. Ya existía con el Padre. Estaba en la gloria de Dios, en la gloria eterna de Dios con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿verdad? La gloria del Señor. Glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Y cómo lo dice? Lo dice cuando está en unos momentos en que en horas va a ser entregado y va a ser juzgado, condenado, escupido, golpeado, desafiado, azotado, y finalmente crucificado. Y dice, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor, verdad? Con esa gloria tan infinita, porque no había mundo, no había, el universo no estaba creado, estaba Dios. Y ahí estaba el Señor Jesús, en la gloria, con Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y después, como estuvimos viendo, tantas cosas hay en la Escritura que nos dan testimonio. Cuando el Señor se le aparece a Moisés y Moisés se queda sorprendido de ver que hay una zarza que está ardiendo y que no se quema. Y entonces el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque estás en tierra santa. Entonces dice el Señor, yo he oído mi pueblo Israel y visto cómo está y quiero enviarte a ellos. Y Moisés dice, pues entonces yo voy y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Y si me preguntan cuál es su nombre, pues ¿qué les digo? Y Dios le dice, yo soy que yo soy. Esto dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 58, el Señor Jesús dice a aquellos fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién era el que le apareció a Moisés? El Hijo. Vemos la gloria. Y Moisés vio algo tan que le sorprendió tanto, ¿verdad? Luego está los padres de Sansón y cómo se aparece el ángel de Jehová y cómo Manoah le dice, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel de Jehová le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? O que es maravilloso. Hay dos traducciones de esa palabra, es lo mismo, ¿verdad? Pero luego en Isaías dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado y será su nombre admirable. ¿Quién era el que se apareció a Manoah y a su mujer? El Señor Jesús, el admirable, el maravilloso, ¿verdad? Después tenemos a Isaías, que está allí. Y de pronto le aparece una visión y ve al Señor en un trono alto y sublime y ve que hay esos seres, esos serafines que están diciendo santo, 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 el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Y ve esos seres tan dotados de manera tan inconcebible para el hombre, y que están diciendo santo, santo, santo. ¿A quién le están diciendo santo, santo? Jehová de los ejércitos. Es así. Y después en el Nuevo Testamento nos dice, cuando Isaías dice, envíame a mí, y el Señor les dice, ve y diles, y cierra sus oídos y cierra sus ojos para que no vean, para que no oigan. ¿No es esto? ¿Verdad? Y nos dice en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dijo esto, se lo dijo a Isaías cuando vio la gloria de Jesús. Así que, ¿quién es aquel que estaba? Sus faldas llenaban el templo y estaban ahí los serafines diciendo, santo, santo, santo. La gloria del Señor Jesús, ¿verdad? Y así lo vemos, ¿no? Después lo tenemos en Apocalipsis, sentado en el trono y con aquellos, otra vez, seres vivientes y aquellos 12 ancianos sentados alrededor del trono de él. Ese trono tan tremendo Y todo lo que nos habla de él, de cómo él se aparece, nos habla de Rubén y nos habla de Benjamín. Ved un hijo, hijo de mi mano derecha. Es decir, es algo tan precioso. ¿Quién es el que está ahí en el trono? El hijo. ¿Verdad? Así vamos viendo la gloria del Señor Jesús. Y cuando lo vemos aquí andando por la tierra, en esa sencillez, soy manso y humilde de corazón, teniendo compasión de las gentes, dándoles de comer a las gentes, quedándose sin tiempo para comer él, sanando a los que estaban enfermos y recibiendo a aquellos que acudían a él, aun si eran leprosos o prostitutas o con cualquier dolencia o poseídos por demonios, los recibía y los liberaba y los sanaba y los perdonaba. Este es el Dios infinito de gloria, y si no le podemos ver en su gloria y luego ver en su humildad, en su mansedumbre, y cuando lo entregan, y él estaba diciendo a sus discípulos, va a pasar esto, voy a ser entregado en manos de hombres, los principales sacerdotes y los escribas me van a entregar y luego me van a condenar y me van a crucificar y me van a escupir. ¿Quién si lo sabía, si es el Señor de la gloria? Pero todo esto tuvo que vivirlo él y sabía que iba a pasar. Y fue a ese lugar donde sabía que lo iban a entregar, ¿verdad? Fue a entregarse. Y luego después todas las barbaridades que le dijeron y todas las acusaciones y todas las falsificaciones y todas las mentiras, y él, como estaba escrito en Isaías, como un cordero, no abrió su boca. Mira cuántas cosas te acusan, no dices nada, pero él no respondió. Hasta que lo crucificaron. Y una vez lo habían crucificado, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero él estaba empezando esa obra tremenda, porque hasta ahí era todo la ira del hombre y la ira del diablo, y el dolor en su cuerpo. Pero venía que tenían que ser puestos mis pecados en su cuerpo sobre el madero, como nos dice Pedro. Tenía que ser hecho pecado lo que yo he sido. Tenía que ser hecho por Dios pecado, como dice la segunda a los Corintios 5:21. Fue hecho pecado por mí, porque es lo que yo he sido. Yo he sido rebeldía, pecado, enemistad, aborrecimiento contra Dios, es lo que he sido. Y puesto él, y él sin una queja, hasta que llega el momento en que recibe la maldición de Dios y el Padre se separa de él, lo abandona en mi lugar. ¿Y qué dice el Señor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se queja, no acusa en absoluto, ¿verdad? Es decir, manifiesta que está viviendo el desamparo del Padre para que yo me entere, ¿verdad? Qué cosa tan maravillosa. Y cuando ya él sabe que se ha consumado y toda la ira de Dios, la maldición de Dios y la separación de Dios ha obrado sobre él en lugar de mí, ¿qué dice? Consumado es. Ya te he salvado. ¿Y qué dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, este es... ¿De quién estamos hablando? De él. Él es el que resucitó. Él es el que vive en el corazón de cada uno de sus hijos. Él es el único admirable. Y él es la vida. Sí, bueno, yo tengo mucha vida. No, no. Si él está en ti, tienes toda la vida. Pero no eres tú, es él. Lo vemos, ¿no? Hacer exhibiciones de, como hemos visto recientemente, ¿no? De autoridad, de poder. Por favor. Si sí, el que es el dueño del universo fue humilde y como un cordero se entregó por salvarme. Ahora yo seré fuerte. Ahora me levantaré. Oh, qué bien estoy en él, ¿verdad? Qué bien estoy. Qué hermoso verlo viviendo en mis hermanos. Y qué hermoso ver cómo él dijo también, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Todo lo ha hecho el Señor. Desde el tiempo, el espacio, ¿verdad? Y cuando el Señor habla, ¿qué usa para hablar? Su palabra, ¿no? ¿Quién es la palabra de Dios? El Señor Jesús. Y le hemos cantado, Hijo, me has llamado tú. Abba, digo, bañado en luz. Es que si el Señor me llama hijo, su palabra engendra un hijo. Es su palabra, es Cristo. Todo es maravilloso con el Señor. Y qué hermoso poder entrar por su gracia, por su amor, en entender lo que es la vida. La vida es Cristo. Y él cuando estuvo aquí fue en todo obediente al Padre. No buscó nunca nada para sí mismo. Entregó todo lo que tenía sin pedir nada a cambio en este mundo por mi alma, por mí. Entonces, ¿cómo puede ser visto en mí a menos que esté en mí? ¿Y cómo puede estar en mí con plena libertad a menos que me abandone totalmente a él, como le hemos cantado? Si no estoy abandonado a él, siempre querré yo rectificar cosas, arreglar cosas, poner mi personalidad de por medio, no sirve, no sirve. Él es glorioso y los serafines le adoran y los querubines le adoran y los seres vivientes le adoran y están empleados. Pensar en esos seres que tienen cara de hombre, cara de buey, cara de león y cara de águila volando. Y que están llenos de ojos por dentro y por fuera. ¡Wow! Yo tengo dos ojos. Y veo una franja de limitada y con la limitación también de mi capacidad de ver. Pero esos seres vivientes llenos de ojos por dentro y por fuera, ¿cómo ven? ¿Verdad? ¡Qué tremendo! ¿Y qué dicen cuando están en la presencia del Señor? Están siempre en la presencia del Señor. ¿Qué dicen? ¡Santo! 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 ¿Y tú qué dices? El otro dice, ¡santo! ¿Y tú qué tienes? ¿Qué estás viviendo? ¡Santo! ¿Cuál es el último partido de fútbol que visteis? ¡Santo! No hay nada de eso. Dios es santo, es glorioso. Pensar que Él es eternamente así, que jamás va a cambiar y que en su santidad está la garantía de mi existencia eterna. Porque si Dios cambiara, diría, bueno, ya me cansé de este, ahora voy a hacer otro mundo y otra gente, ¿no? Pero es santo, y los seres vivientes dicen santo, santo, santo. Están tan empapados de la gloria de Dios que el decirse el uno al otro es santo, es vida, ¿verdad? Bueno, pues así. Dios nos está transformando de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesús. Ahora, los serafines, los querubines, los seres vivientes dicen todo esto, pero el Señor Jesús estuvo en la cruz y estuvo llamando santo a Dios en su ser crucificado, y ser clavado, y ser burlado, y ser desafiado, y ser hecho maldición, estuvo llamando santo a Dios. Bueno, si nuestro corazón no quiere estar con este Dios, entonces, ¿dónde quiere estar, verdad? y que Él quiso hacerse un hombre débil como nosotros para venirnos a buscar. Y ahora Él quiere vivir en nosotros. Es así. Es así. Pero para dejar de vivir en nosotros, tenemos que creerle. Y como decía Stoney, tenemos que creer, y lo hemos estado leyendo esta mañana. Nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. En tiempo pasado nos hizo sentar. Yo estoy sentado con Cristo. Tú estás volado, porque yo te veo aquí. Pero yo creo a Dios. Estoy sentado con Cristo. Por lo tanto, vivo esa realidad. Ahora, si estoy sentado con Cristo y todo mi ser está deslumbrado por su hermosura, y mi corazón se goza porque en su rostro hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, estoy viviendo ya en la fe esa realidad, entonces, ¿qué hago yo aquí? Dejar que Él se manifieste, que Él esté aquí, y yo estoy con Él, y Él esté aquí, use mi cuerpo. Este tabernáculo sea su morada, y pueda Él ser visto y oído y conocido. Pero no solo en mí, sino en todos los hijos que verdaderamente se han entregado a Él. ¿Verdad? Es como alguno ha dicho que Dios dice, bueno, yo envié el sol y lo rechazasteis, pero ahora tengo multitud de estrellas. Son cada hombre en quien está Cristo viviendo. Es algo tan precioso. Por más que esta generación quiera negarlo, el fuego del amor del Señor es más fuerte, como se ha compartido, ¿no? Y es como decía Jeremías, cuando vio que todo lo que decía se convertía en rechazo para él, en acusación para él, en mal y en mal y en mal, dijo, pues ya no hablaré más en su nombre. Y dice, pero había un fuego en mí y traté de soportarlo y no pude. ¿Por qué? Porque era el fuego del amor del Señor. ¿Cómo vas a dejar cualquier otra cosa que entre en tu corazón cuando estás viviendo ese fuego? Cuando ves a ese Dios infinitamente santo, antes de que el mundo existiera, y ya entrando en el pacto que hizo de venir a morir en la cruz por nosotros. Y cuando ves a este Dios, ya ha ganado el corazón. ¿Dónde vas a...? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién te vas a comprometer? ¿No? Lo que deseo es que Él sea todo, 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 todo en mí. Porque Él es la vida. La vida infinita, eterna, santa, en luz, en amor, en compasión. Y como le cantamos, mis ojos hacia el Calvario, fijos en ti, Jesús. Ora, ora, en cada paso me encuentro contigo en tu cruz. Es decir, me tengo presente. Allí en la cruz Él me llevó por completo. Y me llevó a la muerte. Y me hizo libre. Ahora Él está viviendo en mí. Es algo tan maravilloso lo que estamos nosotros, lo que tenemos, el privilegio que tenemos, que nos da el Señor, de ser vasos en los cuales Él vive. Pero es Él, nosotros tenemos que estar completamente rendidos, abandonados a Él. Y Él cumple su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Y vendremos y haremos nuestra morada con Él. Es así. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa intimidad maravillosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué me ha dicho el Señor? Que me ha sentado con Él en los lugares celestiales. Lo ha hecho, pues claro, si no le creo, entonces ya no hace falta seguir ni empezar siquiera, ¿verdad? Si estoy sentado con Él, entonces Él está viviendo en mí. Lo único que puedo hacer yo es estropearlo todo. Cuando de verdad le creo, mi corazón se abre, hay transparencia. Y como dice el Señor, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y es Él. Pero el primero que recibe la luz es mi corazón, recibe su amor, su mirada. Es algo tan maravilloso, es algo, como lo hemos cantado, inefable. Es la gloria de su luz, ¿verdad? Y para eso nos ha creado. Estamos solamente gustando. Estamos gustando. Por decirlo así, como las primicias. Viene la plenitud. Y estamos esperándole, ¿verdad? Y todo lo que se está... Lo sabemos, ¿verdad? Porque todo lo que se está gestando en toda esta generación, en estos días, en estos tiempos, vemos que es todo lo que el Señor ha hablado. Y que la tierra ya no va a poder soportar más la violencia, el mal que hay, ¿verdad? Las mentiras, la manipulación que hay, la destrucción del medio ambiente que hay por mano del hombre, pretendiendo que está haciendo lo contrario, pretendiendo que está haciendo bien, ¿verdad? Que está preocupándose. Así que estamos ya, para que no nos dejemos ni siquiera por esas noticias, ¿verdad? Si yo estoy con Él, toda la gloria es suya y todo el universo está pendiente de su mirada y de sus órdenes. Si estoy con Él, no necesito saber de aquí, de allá, esto, y excitarme y decir, ya sé que viene, ya me lo ha dicho. ¿Y qué me ha dicho Él a mí? Pues que vele, que esté velando. Para que cuando Él me llame, suba alborozado y no vaya, ay, sino que suba ahora ya, me está llamando aquel que es mi vida por completo, ¿verdad? Aquel a quien adoro. Bueno, pues yo tenía aquí cosas, algo que ya habíamos compartido. Oh, tu poder, oh, tu soberanía. Oh, tu voluntad, oh, tu santidad, oh, tu amor. ¿Es tuyo todo? ¿Lo puedes todo? ¿Lo sabes todo? ¿Lo diseñas todo? ¿Lo trazas, lo diriges todo? ¿Lo haces todo? ¿Lo consumas todo conforme a tu soberano propósito? ¿Me amas con el infinito, tierno y ardiente y poderoso amor con que fuiste al Calvario por mí? Tan hermoso, ¿verdad? El Señor dice, aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, todo es suyo, ¿verdad? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. En Lamentaciones, en Ezequiel, lo que he leído antes. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, por todas ellas, pues todas ellas son tus siervos. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y en su entendimiento es infinito. Salmo 119 y Salmo 147. ¿A qué me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En Isaías 40, 25, 26, Daniel 4, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora la total conformidad y conformación a la voluntad de Dios, recibiendo y aceptando cada circunstancia, cada estado, condición, relación y detalle como su trazado, su voluntad, es la total adecuación y la total paz, que es justicia. Y solo en el camino de la justicia está la vida. En medio de las necesidades, propósitos, ocupaciones, obligaciones, anhelos y tensiones del día, tengo paz inquebrantable, libertad de toda presión y deleite en Él. no cuando me veo capaz de agradarle, de cumplir las responsabilidades del día, sino cuando le miro a él y le veo como realmente es libre, capaz, fiel, y conozco que está cumpliendo todo su deseo en mí y agradándose en mí y sonriéndome. Esto es algo que no sé si muchos lo están viviendo, pero percibir la sonrisa de Dios a mi corazón es algo inefable, ¿verdad? Pero se puede percibir porque es así, ¿verdad? Él me ve, el Padre me ve como al Hijo, y Él tiene contentamiento, agrado en el Hijo, y me ve a mí en el Hijo y como el Hijo, porque Él es mi justicia y mi vida, ¿verdad? Así que no cabe la autocrítica, juicio o autoaprobación, autoalabanza o autocondena. Mi corazón entra en el abandono total a Él en su reposo. Y en ese descanso, en esa paz, el solaz en Él se levanta como la fresca brisa de suave aroma. ¡Cuán amables son tus moradas! ¡Cuán dulcísimo es tu paladar! ¡Cuán tierna, amorosa y arrebatadora es tu voz! Todo tú despiertas en mí, amores. Oh fragancia no soñada, oh gloria, ¿iba a ser menos el hacernos el Hijo verdaderamente libres, guardándonos embelesados en el reposo de Dios y llenando de la inefable paz de Jesús y de la plenitud de gozo que hay en su rostro, nuestra comunión, nuestro andar, nuestros pasos día a día, instante a instante? Como se ha estado compartiendo, precisamente el Señor que traza todas las cosas hace que vengan situaciones que parece que fallan las cosas, que se entorpecen, que no podemos conseguir lo que habíamos pensado, precisamente para que podamos descansar en Él y conocerle en una manera más profunda, más íntima y más sin apoyos por lo que Él es, ¿verdad? Así que en su presencia, ante la luz deslumbrante de su rostro, todo empalidece y pierde entidad e interés. Él aglutina en sí mismo toda la palabra, el significado, la fuerza, la sustancia, el espíritu y la vida. Toda la revelación es del todo importante y seria. Toda la palabra halla todo y su único significado en aquel que es tanto el comunicador como el mismo comunicado de Dios. Lo que no puede ser hallado integrado en Él y vivido con Él no tiene ninguna sustancia ni testimonio de Dios. La sustancia de nuestra vida, conocimiento y enseñanza es Cristo mismo. No hay otro mensaje de Dios. El mensaje está vivo y es todo nuestro deseo y toda nuestra vida y vivir. Habitar en Él, donde Él está ahora, para que Él tenga toda la libertad para habitar y vivir en nosotros aquí sin restricción o limitación alguna de nuestra parte. Conocerle y crecer en su conocimiento, mirarle solo a Él, mantener nuestros ojos en Él, bañados, inmersos en el océano de su amor, como le hemos cantado, en Él mismo, absorbidos, cautivados, maravillados, fascinados por su hermosura personal, prendados, embelesados, arrobados en su ternura, admirados, asombrados, abismados ante su infinita sabiduría a la que Él nos abre los ojos para descubrirla en cada pequeño detalle de nuestro sencillo andar diario con Él, de su andar diario en nosotros. Posiblemente podemos descubrir esa infinita sabiduría, ese infinito amor y cuidado de nosotros cuando se sube el cristal y se baja, ¿verdad? Otros dirán, bueno, el que está despierto está viéndole, ¿verdad? Vivir viendo realmente lo que ojo no vio, oyendo lo que oído no oyó, conociendo en experiencia viva, real, propia, día a día, lo que no ha subido en corazón de hombre. Las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, como también se ha compartido hoy. Entrar y permanecer, habitar en la intimidad con Él, en su intimidad, en su secreto, y recibir el inefable privilegio de ser llamados por el Señor para tener parte con Él, entrar en la comunión de sus padecimientos. ¡Oh, gloria a Él! Ser así prendidos, consumidos en el fuego de su amor, fundidos en Él y con Él, en su pasión, en su entrega por las almas, en su compasión, ternura y delicadeza en el cuidado de sus ovejas aquí, mientras el alma se solaza y alboroza en su belleza personal, donde nuestro amado Padre ya nos ha puesto, en la presencia de Jesús, que nos ha introducido en su triunfo con Él, en su actual morada, en la altísima majestad de su trono, en la infinitud de su gloria y santidad. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que compartir a Él? ¿O tengo unas ideas estupendas que quiero compartir? No, yo prefiero compartirle a Él. Es todo. Todo lo demás se oscurece ante la gloria de su rostro, ¿verdad? Es Él quien nos ha creado, es Él quien nos ha conocido, es Él quien vino a buscarnos, es Él quien nos ha llamado, es Él quien vive en nosotros. Y el que es consciente y se da cuenta, ya no puede haber más gloria, más plenitud. ¿Y cómo va a estar un alma así? Del todo bendecida, con toda la libertad, con toda la paz, con absoluta confianza y no haciendo caso de ningún obstáculo. Porque es así. Pero no me parece que hay un obstáculo. Está estorbando algo que uno lo veía tan ya para hacerlo. Y uno mira y dice, Padre, mueve tú las cosas conforme a tu voluntad. Si es de tu voluntad, quita este obstáculo. Y si no, estoy completamente bien contigo. Lo vemos, ¿no? Este es el que está andando en comunión con el Señor. Es así. Anteayer se me quedaron las gafas. Y digo, bueno, estoy sin gafas. Y busqué por arriba, para abajo. No están las gafas. Entonces dije, bueno, está bien, estoy contigo, estoy bien, Padre. Tú harás que las encuentre. Y me quedé tan fresco, tan tranquilo, tan feliz. Esta mañana cuando me he levantado he sentido como el Señor me dirigía, mira en el bolsillo de la chaqueta y miro y ahí estaban las gafas. ¿Y qué? ¿Había estado con angustia? Ni un poco. Porque si no estaban las gafas, yo estaba con Él. Y si estaban las gafas, estaba con Él. Así que no había ninguna diferencia. Pero son detalles en los que el Señor te muestra cómo te ha hecho libre. Cómo no dependes de nada, ¿no? Y que qué maravilloso es poderle conocer. Y por eso también es tan hermoso cuando se comparte y se le comparte a Él. ¿Qué otra cosa tenemos que compartir? Quizá primero, como se ha estado diciendo, algunos tienen muchas cosas que compartir de uno. Pero conforme va creciendo, se da cuenta de que no hace falta. Todo quedó en la cruz. Y lo único que uno quiere compartir es lo que llena su corazón. Y lo que llena su corazón es el Señor Jesús, ¿verdad? Su nombre, su hermosura y su manifestación al corazón y a la vida. Y entre los hermanos, es un privilegio tan grande que tenemos de poder compartir el amor del Señor. Porque el amor en una urna, pues es un poco así, ¿verdad? Pero si Él descendió del cielo para derramar su amor en mi corazón y en el de mis hermanos, no es para que nosotros cerremos el armario, sino para que esté completamente abierto para vivir ese amor. Si no vivimos ese amor entre los hermanos, entonces algo no está bien, ¿verdad? Porque no lo vamos a oscurecer a Él. Y si vivimos ese amor entre los hermanos, tenemos varias cosas que continuamente nos está mostrando el Señor. Primero, que si hay una verdadera unidad en espíritu, entonces estamos dando testimonio al mundo de que el Padre envió al Hijo. Segundo, que si tenemos el corazón verdaderamente abierto a su amor por los demás hermanos, estamos diciéndole al mundo, somos discípulos del Señor Jesús. Aunque no lo digamos con la boca, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con vosotros. Ahora, vivir esa experiencia del amor, del mismo amor del Señor entre nosotros, ya lo sabemos, ¿no? Es imposible. Pero cuando el corazón se rinde, cuando el corazón acepta la muerte a uno mismo, y como dice Stoney, cuando llega un momento en que uno ha asistido a su propio funeral, ya no queda nada más, entonces el amor del Señor tiene libertad para manifestarse, para llenar, para inflamar el corazón, ¿verdad? Sin estar mirando nada. Y qué bonito poder amar a los hermanos del todo, del todo, sin tener que ponerles puntuación. Porque Él me ha amado del todo, del todo. Y cada vez que trato de poner puntuación, me echo fuera todo, ¿verdad? Porque lo único que hay es un suspenso total, ¿verdad? Entonces, eso no limita precisamente en absoluto esa grandeza de su amor por mí. Instante a instante derramándolo en mi corazón. Cuando mi corazón se sabe así, bueno, como a veces lo he compartido, te dan ganas de gritar como un bebé, como un niño pequeño, cuando grita, que está muy contento, no sabe por qué. Pero es para Dios, es para Él, ¿no? Esa expresión de felicidad, de confianza, de gratitud, de intimidad, es para Dios, ¿no? Así que qué hermoso que el Señor nos abre al corazón y nos mueva a compartir lo que nos habla al corazón con los hermanos, y no solo en la reunión, porque sí, es como para eso están las reuniones, pero luego después en el resto de la vida, día a día, ¿verdad? Como ha estado compartiendo Rodolfo, cuando ves la mano de un hermano que te ayuda y ves al Señor, el amor del Señor, ¿verdad? Y ves la solicitud de los hermanos dispuestos a colaborar. ¡Ah, qué bonito es esto!, ¿verdad? Estaban juntos, con alegría y sencillez de corazón, partían el pan y comían juntos. Qué bonito, ¿verdad? Es el fruto genuino cuando no habían toda esa serie de manipulaciones mentales que después han surgido. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Así que eso es lo genuino, ¿verdad? Poder desprenderte de todo. Poder abrir el corazón para amar. No buscando nada y dándolo todo. Es lo que hizo el Señor por nosotros, ¿verdad? ¡Qué bonito! No me extraña que los ángeles anhelen mirar estas cosas, pero es nuestra vida, es nuestro privilegio. Gloria a su nombre.